Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, un día en el que no hubo sorpresas en Vox. Santiago Abascal, reelegido hoy presidente del partido por su Asamblea General Extraordinaria de Afiliados, 4 años más, es decir, Santiago Abascal hasta 2028.
Dejadme que os dé las gracias por vuestra confianza de tanto tiempo, por vuestro apoyo para seguir liderando este proyecto. Y muy especialmente gracias a quienes han avalado mi candidatura.
Y la realidad es que no ha tenido oposición, solo estaba esa candidatura. Las últimas salidas y sobre todo las puestas de perfil de algunos históricos, los de Vista Alegre de 2020, por ejemplo, han apuntalado todavía más la figura de Abascal como líder de Vox.
Y además por eso yo me vuelvo a presentar a la reelección como presidente de Vox, porque me lo han pedido los afiliados, los simpatizantes y los votantes de Vox. A mí no me lo ha pedido ningún medio de comunicación, que estoy seguro que preferirían a otros para liquidar a Vox o para controlar a Vox. Pues no, eso no va a ocurrir nunca porque Vox solo responde a sus principios, a sus afiliados y a sus militantes.
Bueno, cambios en el partido hay, en el discurso a lo mejor no tantos, lo veremos. ¿Y cómo queda después de esta Asamblea General Extraordinaria? Mira, se encumbra a Ignacio Garriga, que pasa a ser directamente el número 2 del partido, único vicepresidente y secretario general, va a compartir esos dos cargos dentro del partido. Se va a dar más poder a los representantes territoriales y los antiguos vicepresidentes, Ortega Smith, Buxadé y Reyes Romero, van a pasar a ser meramente vocales. Aquí en Mediodía COPE nos vamos a ir hasta esa Asamblea Extraordinaria de Vox, vamos a irnos hasta allí, va a ser a partir de las 2:30, pero lo que está claro es que se avecina un año electoral intenso y Abascal no quiere dejar nada a la improvisación, porque están las europeas de junio, las vascas todavía sin fecha y por supuesto las gallegas, un bastión que se resisten a los de Vox. Y quien tampoco lo ve claro en las elecciones, en este caso en Galicia precisamente, es Pedro Sánchez, que yo no sé ya cuántos fines de semana seguidos lleva el presidente del gobierno yendo a Galicia. Todos los de enero prácticamente, y va a ser así, ya te lo digo yo, hasta el próximo 18 de febrero. Y allí ha decidido sacar pecho de las políticas en materia de empleo con esos datos, buenos datos a nivel general, que hemos conocido de la EPA esta semana. Unas políticas que están, te recuerdo, también en manos de Sumar. Pero bueno, Sánchez, en todo caso, ha decidido tirar de ironía.
Porque si hay un socialista en la Moncloa y otro al frente de la Xunta de Galicia, el 18 de febrero, Galicia no rueda, Galicia vuela. Eso es lo que va a pasar el 18 de febrero.
Y mientras, el Partido Popular lo que está haciendo es exhibir su poder territorial. Más de 3.000 alcaldes populares han firmado hoy un manifiesto en el que reclaman que no exista un, entre comillas, entiéndeme, terrorismo bueno. Lo van a leer mañana, por cierto, al mediodía, en la Plaza de España, en Madrid, en otro gran acto del Partido Popular contra la amnistía. Y hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calentaba el ambiente.
Hoy los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular de toda España, 3.361 alcaldes y alcaldesas, que representáis a más de 23 millones de españoles, os movilizáis para decir sí a una España de ciudadanos libres e iguales, frente a la injusta política de la desigualdad, del privilegio y de la ley a medida de algunos.
Y aparte de todo esto que está pasando, también estamos pendientes de las carreteras en Francia, porque allí hay miles de transportistas españoles atrapados por los piquetes protagonizados por el sector agrícola galo. Tras 24 horas cortada, la autopista AP7 se ha vuelto a abrir a su paso por la frontera francesa. Y con el fin de frenar todas esas protestas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a pedir en la cumbre de la Unión Europea del próximo 1 de febrero que se derogue la obligación de dejar un 4% de la tierra en barbecho y simplificar la PAC, la burocracia de la PAC, como parte de esas medidas para tratar de aplacar las protestas de sus agricultores. A tal, su primer ministro prometía también acelerar los pagos de la política agraria común, de la que Francia es el primer beneficiario, con 9.000 millones de euros al año, y ha dicho que, aunque Europa es nuestra mejor protección, tenemos que mantenernos firmes, dice, para defender nuestra agricultura. En COPE, mientras, seguimos pendientes de lo nuestro, de nuestros conductores. Y uno de ellos es Francisco Aviles, que transporta limones. Mira, salió el martes de Murcia y, aunque consiguió dejar su carga en Bruselas, ahora está volviendo a España. Y cuenta a COPE el calvario que está viviendo.
No solamente sufrimos nosotros y nuestras familias, sino que encima nos tiran las mercancías al suelo y eso es muy duro. Yo salí de Murcia el martes por la tarde cargado con 25 toneladas de limones. Pasé la frontera de la Junquera por Cataluña y mi sorpresa fue que a 200 kilómetros en la A7, dentro de Francia, cortaron todas las entradas. Durante 200 kilómetros todas las entradas las cortaron a la autopista, con lo cual teníamos que ir a nuestro libre albedrío por ahí, haciendo la cabra con un camión.
¿Y cómo estará pasando Francisco el día de hoy? Pues mira, enseguida lo descubrimos, le vamos a llamar en ruta a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, están pasando más cosas en este sábado 27 de enero que te va a contar Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues sigue la llegada de cayucos a las Islas Canarias. Salvamento Marítimo ha tenido que asistir en El Hierro y en Gran Canaria a más de 250 migrantes que iban a bordo de 3 embarcaciones. Todos se encuentran bien. Y en la Comunidad de Madrid, 3 personas han fallecido y otras 3 han resultado heridas de gravedad en un choque frontal en la A3 a la altura de Rivas. Uno de los coches iba en sentido contrario. Hoy también hemos sabido que ha sido detenida una organización criminal por estafar más de 460.000 euros a varios padres a través de WhatsApp, en concreto de la conocida y cada vez más frecuente estafa del hijo en apuros. Los 59 miembros de esta red criminal han sido arrestados en Barcelona y Gerona. Esa estafa consiste en enviar un mensaje a través de WhatsApp a los padres, haciéndose pasar por su hijo y reclamando con urgencia importantes cantidades de dinero al encontrarse, en teoría, en situación de emergencia. Todo es un timo. Y fuera ya de España, Italia ha suspendido la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos por la presunta implicación de sus empleados en el ataque a Israel del pasado 7 de octubre. Italia se convierte en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Sigue los pasos de Estados Unidos, de Canadá o de Australia.
Xavi Lasso, buenas tardes.
Álvaro Sáez, buenas tardes.
En juego el Real Sociedad Rayo Vallecano de Primera División.
Sí, de momento en el minuto 4, 0-0, empate sin goles. También más tarde a las 4 y cuarto juega el Real Madrid en Gran Canaria ante Las Palmas. ¿Con qué novedades en ese partido, Miguel Ángel Díaz?
Como ya sucediera en la primera vuelta, se perderá el partido Bellingham, en este caso por sanción. Su sustituto será probablemente Brahim Díaz. Ayer confirmó Ancelotti la titularidad de Lunin en la portería. En la Unión Deportiva Las Palmas, informa Juanfran Cruz, está sancionado Araujo y están lesionados Benito y Lemos. Se va a llenar el escenario del encuentro, va a pitar el colegiado Soto Grado.
Gracias, Miguel. Y durante la mañana hemos sabido que Alejandro Valde en el Barça finalmente sí se va a operar de su lesión en el isquio de la pierna derecha, con lo que no va a jugar más en lo que queda de temporada. Pero en lo deportivo, el conjunto azulgrana juega a las 6:30 en casa ante el Villarreal. Y aparte de Valde, Xavi no podrá contar con Cesc y Roberto, que se lesionó ayer. El Villarreal, por su parte, busca remontar el vuelo y reponerse de la mala racha. Además, también a las 9, Mallorca-Betis. Te lo estamos contando todo ya en tiempo de juego.
Muchas gracias. 2:08, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro.
Buenos días.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Tomas la decisión de no dar el paso de casarte.
Bueno, pues yo venía arrastrando una serie de dudas que, y asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, unas horas antes de la boda, con todo organizado.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos?
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te
compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias, 27 de enero. En Mediodía COPE seguimos pendientes de la situación en Francia, donde permanece el bloqueo en muchas de las carreteras impidiendo el paso de los vehículos, entre ellos de los camiones españoles que se han visto atrapados en las protestas de los agricultores franceses. Decenas de camioneros llevan días parados en sus rutas de regreso hacia España, con la única opción de desviarse por carreteras secundarias que les suponen alargar el camino, eso sí, sin la certeza de hasta dónde van a poder avanzar. Por ese motivo, Juan Antonio, a pesar de llevar 70 horas parado más, yo creo, ha preferido no arriesgarse y esperar a que abran su paso. Él está en Bellac, al suroeste de Poitiers. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y sigues parado?
Sí, sigo parado. He ido hace poco porque las noticias dicen muchas cosas por redes sociales y eso, y parecía que iba a abrir a la 1:30, luego dicen que a las 3, y yo digo ahora mismo, hace 20 minutos, hablar con los gendarmes y dice que ellos no tienen noticias de que se vaya a abrir esto, de momento.
En tu punto, ¿cuántos transportistas hay en tu situación?
Pues no lo sé, la verdad, porque esto es una nacional, no estamos hablando de un área de servicio, nada, aquí estamos en la cuneta.
En la cuneta.
Y yo no sé los kilómetros que puede, yo no sé los kilómetros que puede haber hasta dónde llegan los camiones parados. Aquí viendo esto, entre una glorieta y otra, digamos, y puede haber 30 o 40 camiones. Ya a partir de ahí para adelante ya no me llega la vista.
Hablabas de que la información os estaba llegando a través de prácticamente de las redes sociales. No sé si tenéis algún grupo.
Redes sociales, porque, claro, grupos de camioneros, grupos de. Y ponían que esta carretera en particular la iban a abrir a la 1:30, luego dijeron que a las 3. Y claro, yo tengo la gendarmería ahí, que es la que me cortó el paso, digamos, por mi ruta habitual.
Sí.
Y fui a preguntarle y dicen que ellos no tienen noticias de que se vaya a abrir de momento.
¿Y rutas alternativas os están ofreciendo?
No, aquí que cada uno se busque, porque eso le estuve preguntando. Digo, mira, puedo pasar por Limoges, bajar a Limoges, coger a 89... Y me dijo que cogiera para Potier. O sea, en dirección contraria a donde yo voy. Digo, yo para Potier, ¿para qué me voy ahí? Y además lo tengo cortado allí también. O sea, aquí llegan grupos de camioneros de 8 o 10 camiones cada hora y media.
Sí.
Que porque por lo visto ahí en Angoulême también lo tienen cortado. Y cada hora o cada hora y pico dice, porque estaba hablando con un compañero mío. Bueno, venían dos y uno ha decidido quedarse aquí y el otro ha continuado a viaje. No sé hasta dónde lo ha llegado. Y porque dicen que cada hora por ahí dejan pasar un grupo de 8 o 10 camiones.
Y en tu caso, Juan Antonio, estás cargado de material de automóviles, ¿no?
Sí.
Por yo suerte no es un producto perecedero.
No, si fuera perecedero tendría más riesgo. Y además tendría el problema de que ya llega el momento de que el frigo se queda sin gasoil.
Efectivamente.
El frigo tiene gasoil para 72 horas más o menos.
Pues
En el momento que se te pare, en pocas horas la mercancía se pierde.
Pues Juan Antonio, estaremos muy pendientes de tu situación, de cómo vaya avanzando la jornada de hoy. Esperemos que por fin puedas cruzar ese paso. Recordemos, más de 70 horas parado, que yo entiendo que tu camión está. Sí.
Digo, no, que le digo que 72 pasa exacto. Llevo ahora.
Y yo entiendo que tu camión está preparado para que puedas aguantar al menos unas horitas más.
Sí, no, yo tengo aquí comida, tengo. Lo que no tengo es ni ducha ni aseo.
Bueno.
No, por lo demás está todo cubierto.
Ya llegaremos a casa. Aseo, ¿no? Juan Antonio, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Venga, pues muchas gracias a ustedes.
Quien también está sufriendo las consecuencias de estas protestas es Francisco, que está intentando regresar a España. Tras llevar una carga de limones desde Murcia, lo escuchábamos antes, hasta Bruselas, ha dormido esta noche en la frontera con Francia y a las 5 de la mañana, prontito, se ha puesto rumbo al sur, a unos 130 kilómetros de París. Eso sí, se ha visto obligado a abandonar la autopista y continuar su camino por carreteras nacionales. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, dígame.
¿Cuánto se tarda además yendo por esas carreteras nacionales en vez de por las autopistas?
Pues cuando entra en ese bloque pierde el tiempo, la noción del tiempo, la noción de la brújula, no sabe si vas bien, si vas mal, si te desvías bien, si no te desvías mal, no sabes nada. Se puede perder, pues con, para arriba dirección Bruselas perdí 14 horas. Uh-huh. Hoy he perdido otras 3 horas esta mañana. Uh-huh. Me he levantado en la frontera de Bélgica, uh-huh. He arrancado muy pronto, como tú bien has dicho, y a partir de ahí, pues a la altura de Resson, y el Peroné en la A1, la que baja de Bélgica a París, que también es una de las vías más importantes que nos lleva para poder pasar por Burdeos y de ahí a la frontera de Irún en España, uh-huh. Pues a partir de ahí he estado 3 horas dándole vuelta al mono.
Uh-huh. La previsión para llegar a España, ¿qué estimas?
Pues no lo sé. Ahora mismo estoy otra vez, ahora estoy en la A10. He pasado París por el centro de París, por uh-huh. el periférico. Cuando esta mañana me han desviado, he cogido un desvío que yo conocía de hace años, porque después de 42 años de profesión, al final, te acuerdas de muchas carreteras que has pasado, ¿no? Entonces,
sí.
Lo he cogido. Ellos nos desviaban para otro lado, pero yo me he metido a la izquierda sabiendo por dónde iba, ¿eh? Uh-huh. Y he aparecido en el Aeropuerto Internacional de París, Charles de Gaulle. Y a partir de ahí me he metido en el periférico y he pasado París bien. Y ahora estoy llegando a Tours, que es otra ciudad muy importante y agrícola. De momento vamos andando. Eso no quiere decir que de aquí a un poco corten otra vez y nos metan otra vez al atolladero, ¿me comprendes?
Sí. Pues confiemos en que eso no pase. Seguiremos pendientes también de tu situación, Francisco. Mucho ánimo, que aunque sea paso de tortuga, algo estamos avanzando.
Yo quería darle... En primer lugar, quería saludar a todos los colegas españoles que estamos sufriendo este problema, que somos miles por el territorio francés. He escuchado antes al otro colega que en fin, que no tenía duchas, no tenía nada. Yo tampoco he podido ducharme desde el martes que salí de mi casa. Quería darle un abrazo muy fuerte a todos mis colegas españoles. Uh-huh. Y a partir de ahí, también mandar un saludo muy especial a las familias de todos los camioneros de España que estamos afectados, que también sé que están sufriendo. Uh-huh. Y, por supuesto, a todos los medios informativos de toda España que se han volcado con los camioneros y que nos habéis dado ese calor humano que necesitamos cuando nos vemos en situaciones extremas, como es el caso de ahora. Me quito el sombrero ante la COPE y ante todas las televisiones de España y todos los medios informativos que nos han llamado. De verdad, muchas gracias.
Gracias
a ti. No tengo palabras para agradecerlo.
Gracias a ti, Francisco, y mucho ánimo en la ruta.
Venga, buenos días.
Y la mañana, aunque lo que nos están contando parece contradictorio, está transcurriendo en general con más normalidad de lo que lo hacía ayer. Ayer era todo más caótico. Asunción Serena, corresponsal en París, y todo esto hace indicar que se está preparando algo más gordo.
Muchos puntos de bloqueo están desapareciendo poco a poco a lo largo de la mañana, aunque algunos siguen presentes, especialmente lo que respecta al sur, Perpiñán, Montpellier o Nîmes. Pero se trata de una calma falsa para preparar una nueva semana de movilizaciones. Los jóvenes agricultores han anunciado en BFM TV que el próximo objetivo será bloquear durante una semana París. A partir de la noche del domingo al lunes, cambiamos de método para organizar el bloqueo de París y su corona, con el objetivo de que ningún camión pueda aprovisionar la capital, y lo mantendremos el tiempo que sea necesario, al menos toda la semana que viene, para que sientan la penuria y nos escuchen. Además de los bloqueos, también hay operaciones puntuales, como la que se dirige hacia el aeropuerto de Charles de Gaulle o la que han llevado a cabo esta mañana en Salón de Provence unos agricultores que han bloqueado la entrada de un comercio vertiendo frutas y verduras.
Y mientras, en Mediodía COPE, también seguimos de ruta, una ruta que nos lleva hasta las palabras del Papa Francisco, dedicada a los profesionales de los medios de comunicación social con motivo de la festividad del pasado miércoles de San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas, que señalaba que en esta época en la que estamos inmersos en un mundo tecnológico donde la inmediatez parece que lo es todo, no podemos perder la vista de los seres humanos. Y cada vez que tratemos cualquier tema, ya sea de, pues yo qué sé, inmigración, economía, ahora que ha salido la EPA, lo que sea, siempre tengamos al ser humano en el centro. Por eso, la verdadera y auténtica reflexión solo puede partir del corazón de las personas. Y claro, recogiendo estas palabras, el periodista boliviano y profesor de la Universidad Católica San Pablo, Jerry Guiteras, señala que la clave para comunicar es la palabra, con mayúscula. La palabra es la base de todo. Aprendemos costumbres, transmitimos experiencias. Es la clave para comunicar desde el corazón.
La palabra es el primer acto de comunicación y las escrituras nos dicen que de la abundancia del corazón habla la boca.
Este formador de muchas generaciones en el tema de la comunicación reconoce que nadie da de lo que no tiene y para comunicar hay que conocer y hay que vivir. Estas son las claves de la verdadera información de la comunicación. Sin embargo, esto no siempre sucede porque vivimos en unos tiempos donde falta prácticamente la verdad en cada cosa que leemos o en cada cosa que escuchamos y la desinformación nos afecta a todos, lo cual es un grave problema.
Vivimos en tiempos tan atribulados donde la indiferencia por el otro imperan, como también lo hacen la desinformación y unas formas de comunicación que a veces destruyen en lugar de construir.
Y así se lo explica Jerry a sus alumnos en clase. Zuleika Llanos es una de sus alumnos. Esta joven, estudiante de comunicación, nos cuenta la importancia de comunicar desde el corazón.
Comunicar desde el corazón es expresar todo lo que sentimos en el momento en el que sentimos, siendo sinceros con nosotros mismos y con las demás personas, sin tener la necesidad de aparentar ante los demás.
Y de comunicar con el corazón sabe mucho Ramón Burgos, que detrás de este nombre se esconde toda una trayectoria al servicio de la comunicación social. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si decir veterano.
Bueno, es una alegría haber llegado a esta altura.
2024, un año como hoy, ¿qué es un periodista? Porque yo creo que el debate de qué es o qué no es un periodista va mucho más allá de la semántica, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo bien dices que lo que es un periodista y lo que intenta ser un periodista. Para mí un periodista es un hombre fiel a la verdad, que además intenta llevar al mundo normal pues todas las cosas que hay que contar de verdad.
En tu caso, ¿qué valor añadido, qué te aporta ser un periodista dentro de la sociedad, en el mundo?
Yo creo que lo que más aporta en este caso es la posibilidad de tener una conexión directa con la gente de la calle, con las personas, con todos nosotros, para poder discutir, hablar y publicar cualquier tema que afecte a las personas y naturalmente a su honor y a su forma de vivir y de disfrutar.
Vamos a conocer un poquito más de tu vida, Ramón, que yo personalmente te leo en El Ideal. Tú eres periodista, eres doctor en filosofía y letras, también has hecho un máster en dirección comercial y marketing, pero de alguna manera tu vida, tu profesión ha estado marcada por el periodismo social. ¿Por qué?
Pues porque, por lo mismo que te decía, porque yo creo que desde pequeño me enseñaron, tanto en el colegio como luego después en la universidad y en otros círculos educativos, me enseñaron a que lo importante son las personas. Y no solo lo que hablamos con las personas, sino lo que podemos aportar hacia ellas. Y por eso ahí está mi vocación hacia el periodismo social.
Periodismo social de tratar con las personas y también, como decía el Papa Francisco también, desgastándose la suela de los zapatos, saliendo a la calle, yendo donde está la noticia y contando y viendo lo que está pasando. Dentro de ese periodismo social, Ramón, entiendo que será complicado quedarse con alguna acción en concreto, pero ¿hay algo, alguna que te haya marcado tu labor especialmente?
Bueno, en un momento determinado hay temas políticos, como fue el 23 de febrero, que por cierto es mi cumpleaños, o sea que han coincidido dos fechas curiosas. Pero yo creo que también lo más importante quizás que haya marcado mi vida ha sido pues eso, el día a día con las personas en la calle.
El Papa Francisco, Ramón, lo decíamos, nos señalaba que en esta época de tecnologías, de inmediatez, no podemos perder la vista del ser humano, también que tenemos que desgastarnos la suela de los zapatos. Ese es su consejo, el del Santo Padre. ¿Cuál es el tuyo para el resto de periodistas?
Pues Pues hablar, de, pues hablar, hablar y hablar y hablar y hablar. No, no podemos estar en un trono fuera de fuera del mundo. Necesitamos hablar con las personas, discutir con ellas si es necesario, pero desde luego tener un tú a tú, porque lo que no se puede ser es periodistas que lo único que viven es de su propia ilusión y fuera del control de las personas.
Pues Ramón Burgos, periodista, toda una vida dedicada a la comunicación social. Gracias, por estar aquí con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Y Florencio Rosselló, hoy a las 11 de la mañana, ha recibido la ordenación episcopal y ya es el nuevo arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela. La ceremonia ha estado presidida al inicio por el cardenal Juan José Omella, que ha sido el consagrante principal, y junto a él han estado también monseñor Francisco Pérez González, el ahora arzobispo de Pamplona. En la celebración también ha habido un nutrido grupo de obispos, como por ejemplo el nuncio apostólico de su santidad, monseñor Bernardito Aucea, o el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Y en su homilía, el cardenal Omella ha dicho al nuevo arzobispo que sea acogedor con todos, como lo ha hecho en su pastoral con los presos.
Es importante que las personas se sientan valoradas y amadas por lo que son. De eso sabes tú mucho, querido Florencio, por tu experiencia en años siendo capellán de hombres y mujeres que viven un tiempo de sus vidas en la cárcel.
Y a esta hora, a las 2 y 26, hora menos en Canarias, tiempo ya para la firma semanal en Mediodía COPE de Mario Alcudia, una semana muy especial para ti. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Debo reconocer que sigo bajo los efectos de acompañar a los alumnos del Máster COPE en Roma, un año más esta semana, con un regalo inesperado: poder saludar al Papa Francisco, teniendo la oportunidad de comentarle el motivo de nuestra presencia y esa importante misión en la educación de los jóvenes periodistas a los que nuestros oyentes van a escuchar desde este verano a través de estos micrófonos. Día de audiencia que coincidió además con la celebración de nuestro patrón, San Francisco de Sales. Otro guiño de la providencia, recibir en este día el aliento del Santo Padre a seguir adelante con esa importante labor que es la comunicación. Todo ello en una semana en la que además Francisco ha recibido a nuestra corresponsal Eva Fernández, que un año más ha ejercido de magnífica anfitriona para esta delegación del Máster de Radio, de la que el Papa me dijo: Eva, qué gran mujer, una gran periodista. Qué orgullo escucharlo de su voz. Todo ello muy en la clave de ese mensaje que lanzaba a los vaticanistas esta semana, los periodistas extranjeros que ejercen su labor en el Vaticano, a los que reconoció la pasión y el amor con el que informan, así como su duro trabajo. El Santo Padre les agradeció no solo por lo que escriben y transmiten, sino también por la perseverancia y paciencia al seguir día tras día las noticias que llegan de la Santa Sede y de la Iglesia. Un encuentro que sirvió para reflexionar sobre el arduo trabajo para contar el camino de la Iglesia, para construir puentes de conocimiento y comunicación en lugar de surcos de división y desconfianza. La belleza de este oficio en torno a Pedro, señalaba, es la de fundarlo sobre la roca sólida de la responsabilidad en la verdad, no sobre las frágiles arenas de la cháchara y de las lecturas ideológicas. Pues te aseguro que todo esto lo he visto encarnado, y también así los futuros colegas, en esta semana de inolvidable trabajo en Roma, donde hemos podido discernir el auténtico sentido y forma de ejercer el oficio. Y es que, como decía el Papa, ser periodista es una vocación que elige tocar las heridas de la sociedad y del mundo, poniendo en valor la necesidad que existe de saber y de contar, y también de cultivar un amor incondicional a la verdad. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Qué viajazo que has hecho. 27 de enero, repasamos el santoral de este sábado. Jesús Luis Sacrista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Hoy recordamos a San Enrique de Osores, oriundo de Tarragona en 1840, y de niño pierde a su madre. Un día ingresa en el seminario y posteriormente se ordena sacerdote. Su afán por anunciar el Evangelio y su devoción a Santa Teresa de Jesús le hace fundar las Teresianas, dedicadas a las misiones y a la educación. Morirá en 1896.
Nos acercamos a las 2:30, hora menos en Canarias. Enseguida aquí en Mediodía COPE te cuento las claves para entender lo que está pasando en el campo europeo, por qué están saliendo todo el sector agrario, especialmente ahora en Francia, a protestar. También nos vamos a ir hasta la Asamblea Extraordinaria de Vox, donde se ha elegido por otros 4 años más a Santiago Abascal como presidente. Nos vamos a ir hasta los datos de la EPA para desgranar las luces y las sombras que nos ha dejado, y te voy a contar qué tiene que ver el Tribunal de La Haya en el conflicto entre Israel y Palestina. 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Todo comenzó con unas tractoradas en Alemania hace un mes aproximadamente. Y el efecto dominó, se ha ido contagiando a otros países de la Unión Europea y ahora el foco está puesto en Francia. Y lo ponemos allí porque son miles los transportistas afectados españoles por las protestas del sector agrario en este país. Pero ni Alemania ni Francia son los únicos países en donde su sector primario se ha echado a las calles. Podemos poner el ejemplo de Rumanía o de Polonia, de muchos otros también. En España, en Madrid, vamos a tener atento tractorada. Va a ser el 21 de febrero, va a ser frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Pero entre tanto ruido de tractores, de camiones, de protestas en general, ¿qué hay detrás de este movimiento? Alemania, Polonia, Rumanía, Hungría, Francia, Grecia, también España, ¿por qué se quejan? En cada país hay ciertas particularidades, pero en todas ellas hay un fondo común, y es el maltrato sistemático al que agricultores y ganaderos comunitarios están siendo sometidos, eso dicen, por parte de la Comisión Europea. Por la burocracia también excesiva de Bruselas, por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se manifiesta en ese exceso de reglamentación, de controles y en el aumento de las trabas para ejercer una actividad tan esencial y tan importante como es la agraria, y cuyo eje principal es la producción de alimentos, lo que comemos. Una excesiva política medioambientalista que lo único que consigue, en definitiva, es impedir trabajar a todos los que dependen precisamente del medio ambiente, que son, por cierto, quienes más cuidan de él, y solo hace falta darse una vuelta por cualquier dehesa de Extremadura o por cualquier viñedo de Castilla-La Mancha. ¿Están consiguiendo algo estas protestas? Esa es otra gran pregunta. En Alemania han anunciado que van a reducir la burocracia para acceder a las ayudas. En Francia han conseguido que se sigan ampliando las subvenciones, por ejemplo, al diésel. En Polonia, los agricultores consiguieron subsidios, aumentaron los préstamos para la liquidez, han mantenido el impuesto agrícola en niveles del año pasado. Ahora bien, ¿a costa de qué? Porque lo de Francia, y me vas a permitir que lo diga, no tiene nombre. No hay derecho a que te coja la mercancía, como a Casimiro, y que te la viertan por la carretera.
La carga rompieron los precintos y vaciaron el vino. Aproximadamente 25.000 litros. Lo curioso que es un vino que nosotros estamos vendiendo para un cliente alemán de la región de Renania-Palatinado, en la zona del Mosela, y que su destino no era ni a Francia siquiera.
O no hay derecho, como nos ha contado hace apenas unos minutos José Antonio, a estar parado durante más de 70 horas sin poder tener acceso a una ducha, por ejemplo, desde el pasado miércoles. 3 días sin poder volver a casa. Y aquí hay un último apunte a modo de clave que me gustaría compartir contigo, y es que no es casualidad el cuándo se producen estas protestas, porque en el horizonte están las próximas elecciones europeas de junio, y serán unos comicios en los que sí o sí el campo va a ser influyente. No sabemos si determinante, pero influyente seguro, y va a marcar la política europea para los próximos 5 años. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE, están pasando más cosas en este sábado que te cuento ya con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
No hubo sorpresa, Santiago Abascal reelegido presidente de Vox hasta el 2028.
Sí, como estaba previsto, la Asamblea General Extraordinaria de su partido le ha proclamado presidente por cuarta vez consecutiva en un trámite sin necesidad de votación ante la ausencia de competidores por el puesto. En esa asamblea se han proyectado vídeos de la italiana Meloni y del argentino Milei felicitando a Abascal.
Y en Oriente Próximo, Israel vuelve a bombardear Jan Yunis después de que la Haya le ordenara proteger a los civiles.
El ejército hebreo asegura haber matado a 11 miembros de Hamás en la mayor urbe del sur de Gaza, mientras Italia se suma a Estados Unidos y suspende también la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos por la presunta implicación de sus empleados en el ataque a Israel del 7 de octubre.
Y detenidos 59 estafadores del llamado timo del hijo en apuros, que lograron hacerse atento con 460.000 euros.
Formaban parte de una organización criminal que, como dices, ha sido detenida. La mayoría estaban afincados en Barcelona y Gerona. Se dedicaban a estafar a padres vía WhatsApp, simulando ser hijos suyos y encontrarse necesitados de dinero, dinero que le pedían. La policía pide especial precaución y nos advierte de que este tipo de estafas va en aumento.
Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
En juego el Real Sociedad Rayo Vallecano en Primera División.
Sí, de momento pasamos la media hora, minuto 32, Real Sociedad 0, Rayo 0. Además, más tarde, a las 4 y cuarto, tenemos Las Palmas Real Madrid. Baja Courtois, Militao y Álava por lesión y Bellingham por sanción. Además, Ancelotti confirmó que será titular Lunin. En los de García Pimienta no estarán Araujo por sanción y tampoco Lemos ni Benito por lesión. Y durante la mañana hemos sabido que Valde finalmente se va a operar de su lesión en el isquio de la pierna derecha, con lo que no va a jugar más en lo que queda de temporada. Y en lo deportivo, el Barça juega a las 6 y media ante el Villarreal. Aparte de Valde, tampoco estará Sergi Roberto, que se lesionó ayer. El Villarreal, por su parte, busca reponerse de la mala racha. Además, también a las 9, Mallorca Betis. Todo esto lo puede seguir ya en Tiempo de Juego.
2:36, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Santiago Abascal renueva su mandato como presidente de Vox por otros 4 años más. Lo va a hacer hasta 2028.
Y además por eso yo me vuelvo a presentar a la reelección como presidente de Vox. Porque me lo han pedido los afiliados, los simpatizantes y los votantes de Vox. A mí no me lo ha pedido ningún medio de comunicación. Que estoy seguro que preferirían a otros para liquidar a Vox o para controlar a Vox. Pues no, eso no va a ocurrir nunca porque Vox solo responde a sus principios, a sus afiliados y a sus militantes.
Y como escuchas, aunque el equipo sí que va a cambiar, ahora te cuento cómo queda, el discurso va más o menos en la misma dirección que otros años. Todo esto ha ocurrido en la Asamblea General Extraordinaria que se ha celebrado en Madrid y donde ha estado Maribel Sánchez. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien. La foto con respecto a Vistalegre en el año 2020 cambia radicalmente. Unos que no están, otros que rebajan su posición de poder dentro del partido y otro que se encumbra, que es Ignacio Garriga, ¿no?
Efectivamente. Y es que se ha convertido en el número 2 de Vox y aún sigue recibiendo abrazos y felicitaciones junto a Santiago Abascal de los más de 2.000 asistentes a esta asamblea que, por cierto, está tocando a su fin. Y es que va a ser el encargado de unificar un partido en el que los de Vox no hacen más que repetir que no hay corrientes internas ni división. Lo hacía el propio Abascal en los micrófonos de Herrera en COPE y lo repetía hoy Garriga ante un público enfervorizado a pesar del goteo reciente de dimisiones entre sus dirigentes.
Vox contra viento y marea, contra todos, porque nos asisten las mejores ideas y el amor a nuestra patria y a unos principios inquebrantables que no vamos a traicionar.
La dirección del partido ha quedado, por tanto, con Abascal como presidente, Garriga vicepresidente y una veintena de vocales, entre los que se encuentra Ortega Smith, Busadé o Pepa Millán, todos elegidos por aclamación en medio de Vivas a España y rodeados de la bandera nacional, pero sin votación al haber sido Álvaro candidatura única.
Y todos esos cambios, Maribel, con la mirada puesta en un 2024 que va a ser muy electoral. Tenemos Galicia, tenemos País Vasco y las europeas.
Sí, a todas esas elecciones se va a presentar Vox, anuncia Santiago Abascal, aun sabiendo que lo tendrá más difícil en unos territorios que en otros, como en Galicia, donde no cuenta con ningún diputado regional y que podría restar escaños a un PP que lleva ya 4 mayorías absolutas.
El optimismo y el entusiasmo de quien cree que en Galicia hay mucho que pescar, porque en Galicia hay muchísimas personas decepcionadas que no han tenido representación.
Abascal ha hecho un discurso triunfal después de una singladura de 10 años y pese a las críticas mediáticas y de otros partidos que no ha dejado de denunciar ante un público entusiasta que no paraba de aplaudir a su líder, arropado también por la italiana Meloni y el argentino Milei a través de sendos vídeos de apoyo a Vox.
Muchas gracias, Maribel. ¿Han puesto algo de comer, aperitivo o algo?
No, nos han dado una botellita de agua, que no venía mal, por cierto.
Bueno, pues algo es algo. Ahora a casa a comer. Muchas gracias, Maribel.
Un abrazo.
El que ha estado centrado en las elecciones de Galicia es, sin duda, Pedro Sánchez, que otro fin de más se ha ido hasta esta comunidad autónoma a apoyar a su candidato, a José Ramón Gómez Besteiro, y esta vez lo ha hecho tirando de ironía.
Porque si hay un socialista en la Moncloa y otro al frente de la Xunta de Galicia, el 18 de febrero... Galicia no rueda, Galicia vuela. Eso es lo que va a pasar el 18 de febrero. Votando al Partido Socialista, haciendo de José Ramón Gómez Besteiro el próximo presidente de la Xunta.
Y la verdad que la ironía es lo que más ha dado de sí este acto de Pedro Sánchez allí en Galicia. El resto, la verdad, tampoco ha merecido mucho la pena. Ha sacado pecho con los datos de ayer, de los de la EPA, y como siempre ha echado la culpa al PP por crispar el ambiente al decir que le va a ceder el Estado a Puigdemont. Bueno, un PP que, por cierto, mañana va a volver a salir a la calle, mediodía, 12, Plaza de España, en Madrid. Hoy más de 3.000 alcaldes populares han firmado un manifiesto que se va a leer mañana y en el que reclaman que no exista un terrorismo. Bueno, todo esto después de haber pactado Pedro Sánchez, el Partido Socialista, con los partidos independentistas, esa modificación del terrorismo para incluirlo también en esa futura ley de amnistía. Hoy la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, calentaba motores.
Hoy los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular de toda España, 3.361 alcaldes y alcaldesas, que representáis a más de 23 millones de españoles, os movilizáis para decir sí a una España de ciudadanos libres e iguales, frente a la injusta política de la desigualdad, del privilegio y de la ley a medida de algunos.
Mañana, te recuerdo, 12 del mediodía en la Plaza de España, un nuevo acto del Partido Popular en protesta por la ley de amnistía. Y en este mediodía COPE, ahora es tiempo de hablar de empleo. Porque fíjate en el siguiente dato, el 57% de los nuevos ocupados que España sumó el año pasado trabajan menos de 6 horas al día. Son datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta misma semana, en la que el gobierno ha querido sacar pecho y decir que son datos históricos, datos muy buenos, pero que también nos dejan estos matices, estos oscuros dentro de tanto claro, donde también se refleja que el paro se redujo en 2023 en 193.400 personas. Bueno, pues a esta hora vamos a tratar de desgranar y de entender lo positivo y lo negativo de este análisis sobre el empleo durante el año pasado, durante el 2023. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes. Vamos a tratar de entenderlo bien. Sí, fíjate que según esta encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, España consiguió crear 783.000 nuevos empleos en 2023, lo que supone el mayor incremento de ocupación desde 2005. Son datos buenos, pero de estos nuevos empleados, más de la mitad, casi un 57%, trabajan menos de 6 horas diarias o, lo que es lo mismo, más de 445.000 nuevos empleados no llegan a 30 horas trabajadas a la semana.
Y si, Ana, indagamos más en las cifras, apreciamos que el número de trabajadores nuevos por jornada completa, es decir, de 8 horas, ha aumentado tan solo en 86.500 personas, lo que supone tan solo un 11% del total de empleos creados en el año pasado.
Y esto implica además que el número medio de horas efectivas trabajadas por todos los trabajadores españoles haya caído en 2023 hasta las 31,7 horas semanales, frente a las 32 horas que trabajábamos de media en 2022 y a las 33,8 horas de antes de la pandemia.
Muchas gracias, Ana.
Hasta luego.
Chao, chao. Lo cierto es que la mayoría de nuevos empleos que se han creado no llegan ni siquiera a las horas a las que se quiere reducir la jornada laboral máxima de los españoles. Ya sabes, ahora mismo se encuentran esas 40 horas semanales, pero desde el gobierno están trabajando para reducirla a 37 horas y media de aquí a 2025. El primer paso es que este 2024 las horas trabajadas bajen a 38 y medio, algo que no se notaría porque la media de horas trabajadas por más de 12 millones y medio de españoles están precisamente en los 38,5. Además, patronales y sindicatos no están convencidos de que sea buena idea, ya que creen que esto va a suponer una subida encubierta de los costes y que no va a beneficiar a los empleados tampoco. Esto sin hablar de que antes de poner en marcha esta medida, el gobierno tendría que fijarse en la productividad aquí en España, que debería aumentar y mejorar para que fuéramos capaces de producir más en menos tiempo. Nos lo explica aquí en COPE José Emilio Bosca, que es catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA.
La productividad solo se achaca con medidas de medio y largo plazo, es decir, mejorando el capital humano, mejorando la inversión en I+D, mejorando la implantación tecnológica, haciendo reformas estructurales, una reforma fiscal razonable y otras muchas medidas. Entonces, claro, estamos intentando hacer atajos que a medio y largo plazo no acaban funcionando.
Además, José Emilio Bosca nos explica que hay que tener en cuenta los diferentes sectores, porque lo que funciona para uno no sirve para otro, algo que en la patronal también se insiste.
Estas cosas es mejor negociarlas entre patronal y sindicatos, y es mejor negociarlas cuanto más desagregadamente mejor. No es lo mismo el sector financiero que, como hablábamos antes, el sector agrícola o el sector servicios. No es lo mismo una cadena de hamburgueserías que tiene 1,000 tiendas en España que un bar que hay en la esquina de nuestro barrio que tiene 3 trabajadores.
Hablábamos hace tan solo un minuto sobre que reducir la jornada laboral radica más que nada en ser capaces de mejorar la productividad de los diferentes sectores e industrias aquí en España. Es una tarea ardua, que lleva tiempo y que requiere herramientas que nos ayuden a conseguirlo. ¿Una de ellas cuál puede ser? Mira, seguro que también se te ha venido a la mente. La inteligencia artificial. Mucha gente a favor, muchos detractores. Lo cierto es que varios expertos aseguran que con la irrupción de estas herramientas en el mundo laboral se van a perder unos 300 millones de puestos de trabajo, que es sin duda una auténtica barbaridad. Pero aquí en COPE, Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad Francisco de Vitoria, nos explica que más que desaparecer, lo que ya está ocurriendo poco a poco es que los puestos de trabajo se están transformando.
No estoy de acuerdo con la desaparición de los 300 millones de puestos de trabajo. Esto es un titular de impacto, pero la realidad es que no es la desaparición, sino la transformación, la mejora. ¿Y dónde va a mejorar la inteligencia artificial? En la productividad.
Y aquí está la clave. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar la productividad? Uno de los grandes males de nuestro país. El profesor lo explica.
La inteligencia artificial viene a ayudarnos en tareas que hasta ahora han sido manuales, sobre todo en lo que es la lectura y comprensión de cantidades ingentes de textos, de imágenes, de vídeos. La inteligencia artificial va a convertir miles de horas de trabajo, pues, en minutos, en horas, como mucho.
Aún así, muchos os preguntaréis cómo es posible esto, porque al final, labores que hace una persona, yo que sé, un carpintero, un ingeniero, un guardia de seguridad, parece que las va a acabar haciendo una máquina, pero en realidad se trata de que esos trabajos, esas labores que hace la máquina, agilicen el trabajo final de la persona.
Más que afectadas, van a ser ayudados y van a disponer de más información y de información de mejor calidad para realizar su trabajo. Yo, mira, lo puedo comparar con la aparición de la calculadora. Había muchos matemáticos, había muchísimos científicos que se dedicaban horas y horas haciendo con papel y lápiz cálculos, y pues ahora los hacen con calculadora y con ordenadores.
Pues en el fin de semana con Cristina, Pedro Anquela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, ha puesto ese punto de positividad a la inteligencia artificial en el empleo, que sin duda también traerá novedosos puestos de trabajo. La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, se ha reunido esta semana en su sede de La Haya para pedir a Israel que tome medidas para evitar actos, decían, de genocidio. Claro, esto llega como respuesta a la solicitud presentada por Sudáfrica, que denunció un patrón de conducta de intención genocida. Hasta el momento ya son más de 26.000 los fallecidos en la Franja de Gaza, según los datos, eso sí, del Ministerio de Salud, que está controlado, como te venimos contando, por Hamás. La Corte Internacional ha ordenado también a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria en la región. Los 17 jueces que forman este organismo han aprobado la resolución por mayoría, con 15 votos a favor y 2 en contra. Eso sí, en el fallo no se ha ordenado como tal un alto al fuego, cosa que había solicitado expresamente Sudáfrica. El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, respondía a la Corte Internacional de Justicia asegurando que su lucha es totalmente legítima y que en ningún caso se trata de genocidio.
El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. La acusación de genocidio no solo es falsa, sino indignante. Nuestra guerra es contra los terroristas, no contra los civiles. Seguiremos facilitando la asistencia humanitaria, intentando asegurar que estén lejos de ellos, a pesar de que Hamás use a los civiles como escudos humanos. Seguiremos haciendo lo que sea necesario para defender a nuestro país y a nuestra gente.
And defend our people.
Claro, hasta ahora en Mediodía COPE la cuestión es hasta qué punto puede la Organización de las Naciones Unidas, esta Corte Internacional de Justicia, obligar a Israel a poner fin a las hostilidades hacia los civiles palestinos. Para conocer un poquito más el alcance que puede tener esta resolución, pues vamos a hablar ya aquí en Mediodía COPE con Jaume Ferrer, que es catedrático de la Universidad de Alicante y profesor de Derecho Internacional Público. Jaume, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esta decisión tiene algún efecto, la de la Corte Internacional de Justicia, en la guerra entre Israel y Gaza? ¿Es vinculante de algún tipo?
Efectivamente, es una decisión de la Corte Internacional de Justicia que es vinculante. Y es vinculante porque Israel es Estado parte en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es un convenio que se adoptó en 1948. Precisamente se adoptó pocos años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial para tratar, como su título indica, tratar de prevenir los actos de genocidio como que se cometió contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la Corte lo que hace es aplicar un convenio que está en vigor, que Israel ha ratificado. Israel es Estado parte en ese convenio, y la Corte lo que está haciendo es pidiéndole a Israel que cumpla y respete un convenio internacional, un tratado internacional que ha ratificado libremente como Estado soberano que es.
¿Y hasta dónde puede llegar el poder de este organismo? Me refiero en cuanto a sanciones. En caso de que Israel no cumpla lo que la Corte Internacional de Justicia diga, ¿qué se puede enfrentar? ¿Qué poder de coercitivo tiene este tribunal?
Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia está previsto que para asegurar su cumplimiento puede intervenir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque todos sabemos que muy probablemente Israel va a contar con el apoyo de varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad, empezando por Estados Unidos, que es muy probable que veten cualquier propuesta al respecto. Por tanto, que el Consejo de Seguridad pueda actuar en este asunto es muy poco probable. La otra alternativa que queda es que terceros estados adopten medidas de presión sobre Israel para que cumpla esta decisión de la Corte, que es vinculante. Israel también es Estado miembro de Naciones Unidas, es parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por tanto, acepta que la Corte tenga competencia y que pueda adoptar medidas cautelares. Y terceros estados o incluso organizaciones regionales como la Unión Europea podrían adoptar medidas de presión de carácter político, económico, sobre Israel para exigirle que cumpliera esta decisión de la Corte. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, semanas, meses, pero en mi opinión, por lo menos, la Unión Europea debería adoptar una postura coherente. Es decir, igual que la Unión Europea pide a Rusia que cumpla el derecho internacional con relación a Ucrania, también pedirle a Israel que cumpla el derecho internacional con relación a Gaza.
Todo esto lo comentábamos al principio, nacen de unas acusaciones por parte de Sudáfrica hacia Israel de genocidio. ¿Qué pruebas son necesarias, profesor, para establecer si un país está cometiendo genocidio, según la definición jurídica de esta palabra?
Sí, efectivamente, el genocidio es un concepto jurídico. Es exterminar o tratar de exterminar a un grupo nacional, religioso, étnico, nacional, étnico, religioso o racial. La Corte, en la decisión que ha adoptado esta misma semana, lo que ha hecho es adoptar medidas cautelares. después se tendrá que decidir en el fondo del asunto si efectivamente Israel está cometiendo o no actos de genocidio, ¿eh? Pero esto es la siguiente fase. Ahora mismo lo que la Corte ha hecho ha sido dictar medidas cautelares diciendo que prima facie, es decir, la primera impresión es que Israel debe adoptar todo lo que esté en su mano para prevenir, evitar que se cometan actos de genocidio, y luego cuando lleguemos al fondo del asunto, pues ya se valorará si efectivamente Israel ha incumplido este convenio, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es un convenio de 1948. Pero esto, ya digo, será en otra etapa del procedimiento.
Y para eso se tendrá que tardar mucho más, ¿no?
Sí, posiblemente pues varios años. Por eso es importante que la Corte adopte medidas cautelares. Claro, como el procedimiento se va a prolongar durante bastante tiempo, pues la Corte lo que está haciendo es adoptar medidas cautelares para prevenir un daño irreparable, es decir, para tratar de evitar que se cometan actos de genocidio mientras se prolonga el procedimiento ante la Corte. Yo quería añadir, si se me permite, que resulta llamativo, por decirlo de algún modo, que se esté aplicando esta convención para pedir a Israel que no cometa actos de genocidio, cuando este convenio se hizo precisamente, como decía antes, después de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
para tratar de prevenir actos de genocidio como se cometió contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.
Y que hoy es un
aniversario. La verdad es que la historia da muchas vueltas, la historia da muchas vueltas, ¿verdad? Da muchas vueltas.
Pues Jaume Ferrer, catedrático de la Universidad de Alicante, profesor de Derecho Internacional Público, muchas gracias por darnos las claves de hasta dónde puede llegar el poder de la Corte Internacional de Justicia, que, digámoslo así, ha tirado de las orejas a Israel.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y en este punto vamos a poner el foco en ese plan de refuerzo de las matemáticas y la comprensión lectora que presentaba esta semana el presidente del Gobierno y la ministra de Educación al Consejo Escolar del Estado, que es el máximo órgano consultivo que reúne a toda la comunidad educativa. Es un plan, te recuerdo, que fue anunciado por Sánchez en un acto de partido, en concreto en la conferencia política que celebró el PSOE el pasado fin de semana, donde si no, en Galicia. Ese plan de refuerzo que llega tras los malos resultados obtenidos por los alumnos españoles de 15 años en el último informe PISA. ¿Y qué es exactamente lo que se sabe de ese plan? Pues mira, se abarcará también los dos cursos de bachillerato y la CP básica. Para la comprensión lectora empezará en primero de primaria y para las matemáticas en tercero. Se calcula que se verían beneficiados unos 5.200.000 alumnos de centros públicos y concertados. El plan estará incluido dentro de los presupuestos generales de este año 2024, que aún están en proceso de elaboración. Así que hablamos de un plan de refuerzo en matemáticas y de comprensión lectora que tendrá que ser negociado, ojo, con los socios del gobierno y con las comunidades autónomas, que son quienes en definitiva tienen esa competencia en educación. Hay tres patas sobre las que se asienta este plan: bajar el ratio por aula, es decir, menos alumnos por clase, para propiciar una atención personalizada, clases extraescolares para los alumnos que lo necesiten y formación del profesorado. En concreto, los maestros de primaria completarán su formación con didáctica en matemáticas y los de secundaria conocerán fórmulas para hacer más atractiva la materia. Hasta aquí lo que se sabe, pero ¿qué opinan los profesores? Que al fin y al cabo son los principales implicados. En líneas generales, creen que este plan de refuerzo educativo es insuficiente. Lo explica en COPE Sonia García, que es maestra y vicepresidenta del Sindicato de Profesores AMPE.
Toda medida que vaya encaminada a una inversión en educación y a mejorarla, y en este caso a bajar las ratios, para nosotros, claro que es una buena medida y es positiva. Ahora, creemos que es insuficiente, porque realmente nuestro sistema educativo tiene graves o problemas más importantes que se resolverían de otra manera. Esto es únicamente un parche.
Insuficiente, ya lo oyes. Quevedo se retira de la música, al menos temporalmente. Asegura que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el plano musical y que necesita unas vacaciones. Lo ha anunciado esta semana en un vídeo en directo a través de sus redes.
Tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y me toca Me toca darme unas vacaciones, gente. Y con este directo, pues nada, quería como despedirme a ustedes, darles las gracias por todo lo que han hecho este año conmigo. Y se los agradezco, de verdad. Ha sido increíble.
Bueno, pues Quevedo se va. Tú, como dice la canción, quédate. Que sigues en COPE, sigues en Tiempo de Juego. Con Paco, con Manolo y con el mejor equipo de la radio deportiva española.